Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Estamos en un nuevo amanecer, una muy buena mañana para todos ustedes. Este es un martes 28 de septiembre del año 2021. Estamos con todo, si no, ¿para qué? La mejor de las mañanas para ustedes, que sea un día exitoso, un día maravilloso, un día lleno de salud, un día lleno de prosperidad, lleno de dicha, que hayan muchas bendiciones, que lleguen esas bendiciones tan inesperadas que son las que pues nos sorprenden y por supuesto llegan de forma tal que alegran a nuestro corazón, crean un regocijo dentro de nosotros. Así espero que sea este día para todos y cada uno de ustedes. Un día bueno, un día positivo, un día de cosas maravillosas, buenas, santas, agradables, y que estén en su vida y que usted tenga la capacidad de compartir al máximo para este martes. Martes 28 de septiembre del año 2021. Quiero agradecer a todos los mensajes que durante los diferentes programas de la transmisión de Libertópolis, así como también a mi WhatsApp personal para quienes lo tienen o hasta para quienes han tenido la amabilidad de comunicarse a través de del email preguntando por la salud de Estuardo. Pues Estuardo está en ese proceso de la reacción de la vacuna Moderna, que es la que recién él se ha inyectado. Fue inyectado el jueves de la semana pasada y pues sigue teniendo reacciones. Es por esa circunstancia que no nos va a acompañar este día, pero está muy pendiente de lo que estamos haciendo, de nuestra transmisión, de lo que compartimos. Así que explico esto y comparto esto para aquellos que tienen la inquietud por qué no ha estado nuestro director Estuardo Zapeta, pero se debe a la reacción de la vacuna Moderna, que como muchos de ustedes sabrán, o ustedes mismos lo han padecido, pues esta es una vacuna que en algunos casos provoca reacciones. Hay algunas otras que no lo han hecho de esa manera o con esa fuerza, pero igual son las reacciones propias de la vacuna Moderna en su primera dosis. Y menos mal que la primera es la que es así suave. La segunda es la que dicen que es la que da reacciones. A ver cómo va a estar allí la situación para nuestro amigo Estuardo Zapeta. Así que muy buenos días. Por favor, yo necesito, por favor, que ustedes sean tan amables en mandarme el reporte de nuestra transmisión. ¿Cómo están escuchando? En 102.1 FM, en 102.1 FM, 102.1 FM Plus es la estación que nos retransmite. Y yo necesito saber, quiero saber cómo nos están escuchando, cómo nos escuchan ustedes. Así que, buenos días, donde quiera que estén. Arriba, 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 ese ánimo. No podemos decaer, vamos para arriba. A pesar de todo, contra viento, contra marea, contra erupción de volcanes, contra las inundaciones, contra las depresiones tropicales, contra... ¡Ala, mire usted, de veras! Nosotros vivimos en un país en el cual encontramos las expresiones de la naturaleza en toda su variedad, en toda la gama. Para personas como yo, que hemos vivido terremotos, hemos vivido inundaciones, colapsos, derrumbamientos, deslizamientos, socavamientos, no digamos, ¿verdad? Nos ha tocado también... erupciones volcánicas, ceniza volcánica, a la gran depresiones tropicales, no digamos lluvias, tormentas, de todo, pero aquí estamos, así es nuestro carácter de guatemaltecos luchadores, guerreros, que vamos con todo. Y mientras que usted, al igual que yo, somos de ese tipo de guatemaltecos, soy 502, titula que el gobierno Yamatei, gasta más de 30 millones de quetzales en asesores. Pero no crea usted que los gasta así como que, ala, en todo lo que va del año o en un año. No, son lo que se gastan o es lo que se gasta mes tras mes. Es decir, que todos los días que pasa hay un grupúsculo oscuro o corrupto, así en estado de descomposición, podrido, así cual llaga podrida. Y nos está robando 1 millón de quetzales diario. 1 millón de quetzales diario paga usted que se levanta bien temprano, que va escuchando ahí nuestra estación, que escucha lo que compartimos, las verdades que decimos, aun cuando le molesten a medio mundo, pero seguiré diciendo la verdad. Resulta entonces que estos asesores, que de asesores no tienen nada, ¿verdad usted? Porque si usted está en una situación crítica y pide una asesoría, el objetivo de la asesoría es que usted pueda salir de esa situación crítica, que usted pues busque las maneras en conjunto con su grupo de asesores la solución a los problemas. Para eso uno, pues que ha tenido el expertise en asesorías, llega, conoce, evalúa, va a las visitas de campo, se faja uno y presenta, te presento plan A, B, C, D, E. Por lo menos 5 opciones, y de las 5 opciones uno busca las viables. Y si ninguna de estas funciona, entonces uno va, busca otras opciones de campo, desde los diferentes puntos, de forma tal que uno lo que busca al final es encontrar la solución a los problemas. Propuestas pueden existir muchas. Las viables se buscan, y entre las viables se manejan aquellas cuyo riesgo sea menor. Y con base en la información que se tenga, se procede y se va con todo. ¿Existe el riesgo al fracaso? Por supuesto. Pero por lo menos van a decir, este ni siquiera intentó nada. Pero los asesores que tiene este gobierno, por los resultados de este gobierno, puedo decirlo claramente con nombre y apellido, yo soy Juan Francisco Rodríguez, puedo decir que es una bola de inútiles, es una bola de mediocres, parasitarios, vividores, pura de esas ONGs izquierdosas que solo andan buscando cómo sacan plata. Así son estos asesores. Y cada día que pasa, mientras que usted, mire, se truena los dedos, peor ahora, va usted al 28, usted está pensando en todos los pagos, en la nómina, si tiene que prestar, si sí llega, cuánto le va a quedar de ganancia neta, cuánto le queda menos los impuestos, si hay impuestos especializados para o especiales para la labor que usted realiza, más todos aquellos gastos imprevistos, viendo si todavía le queda algo para llevar, qué sé yo, algo adicional a la casa. Ah, no. Aquel gastándose 1 millón de quetzales diariamente en una bola de inútiles a los cuales se les llama asesores. ¿Qué les parece? A la gran. Y cada instancia del gobierno central, del gobierno Yamatei, tiene más de 20 asesores. El asesor así, dentro de toda esa mediocridad, el más rascuache, el más inmundo, el más mediocre, el más inepto, lo mínimo que puede ganar son 25 mil quetzales. ¿Qué le parece? Este es el titular que lleva hoy Soy 502. Ah, no, a mí que no me dejen solo, porque ja, yo sí, con todo. Usted no me dé cuerda a mí, porque ja, olvídese. Entre otros de los titulares para este día, físico guatemalteco destaca en Alemania. Bien, Patojo, adelante con todo. También para este día, en el tema de la economía, los 10 puntos del nuevo reglamento de plásticos. Ese es su reglamento de plásticos. Desde mi punto de vista, ya saben dónde colocárselo. Sí, por favor, con todo y tapón. Es que de veras, hay eso, esa es una idea de los asesores, por cierto. Una idea de los asesores, ¿verdad? ¿Se recuerdan de aquello de que no hay que usar bolsas plásticas porque contaminan? Ah, pero todo el mundo sale así con un montón de plásticos en diferentes productos y bienes que compran, ¿verdad? La misma cosa. Solo cambió el tipo de contenedor, pero todo lo demás, ¿en qué lo vamos a tener? Hombre, practicidad. Y desde luego cuidando el ambiente, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no. Hay otras opciones. Otro de los temas que Soy 502 nos presenta para este día es en torno a la vacunación. Amenazas a vacunadores. La población les dice, no regresen, porque los vamos a quemar. Estas son partes de las informaciones que tenemos hoy. Esta es la información en la página central en la portada de Soy 502. Un gobierno que se gasta 1,000,000 de quetzales día a día. 1,000,000 de quetzales. 1,000,000 de quetzales para mantener a una parvada de inútiles, de mediocres, de parasitarios, de vividores. Estoy diciendo yo, Juan Francisco. Así es. Eso es lo que son. Eso es lo que son. ¿Y cuáles son las bases por las cuales me puedo respaldar y decir esto? Los resultados. Es que mire, aquí no hay otra cosa más que los resultados. Como ahora, como lo escribí ayer en una publicación de Facebook que hice, que escribí ayer ahí en Facebook, como ahora todos tienen su certificado, ¿verdad? Como certificado de buena conducta. El presidente tiene su certificado que nadie lo está investigando. No sé si creerle más al Lobo Feroz que creerle a Yamatei, a ese punto. Sí, porque estamos hablando con un mitómano, ¿verdad? Con una persona, aparte de todo lo que le dicen los demás, esa maldita costumbre de mentir y mentir y mentir, solo mientes. No encontramos verdad alguna. No encontramos razón alguna, no encontramos luz alguna, solo oscuridad, pasividad, pobredumbre, eso es lo que hay. Y entonces, ahora todo mundo cuenta con un certificado. Un certificado que los llena, según ellos, de pureza, de santidad, de claridad, de blancura. No, hombre, no nos dejemos engañar, por favor. Reaccionen, despertemos. Así como también para este día el titular en nuestro diario titula para hoy, titula para este día, tres hombres empujaron carro antes de prenderle fuego. Aquí nomás en San José Pinula, queman cadáver, es el titular de nuestro diario. También para este día, perros atacan a una mujer, a una persona que hacía ejercicio en un parque y los perros, entiendo que son varios, la atacaron. Me llama la atención este titular porque luego la agarran, sí, que ese perro, que... Pero uno dice, pero ¿y quién es el dueño del perro, pues? Es como decir, sí, ese delincuente que es aquí, que es allá. Ajá, ¿y dónde están los tatas del delincuente? ¿Dónde está el cuidador, el encargado del perro? El dueño del perro, el que lo crió, el que lo domesticó. ¿Dónde está? Sí, que la responsabilidad es del perro. ¡No, hombre! No. El perro reaccionó por alguna circunstancia. ¿Pero quién es el dueño? Allí es a donde tenemos que centrarnos. Y una fotografía que realmente me impresiona, porque es un vehículo que está incrustado en un árbol, pero en la copa del árbol. Ha titulado para este día nuestro diario, agentes antinarcóticos se salvan del milagro al volar, así está escrito, al volar en curva en el municipio de Tecpan, Chimaltenango. Volaron, con razón quedó esto en la parte superior. Esas son de esas fotografías que uno tiene que guardar ustedes porque uno dice, pero ¿y cómo llegaron ahí? ¿Cómo es que están ahí? ¿Cómo es que estamos pagando 1,000,000 de quetzales diario? A ver, cuénteme usted qué haría con 1,000,000 de quetzales todos los días. 1,000,000 de quetzales todos los días. Yo le aseguro, oiga lo que le voy a decir, que incluso el comerciante perdón por la redundancia, pero el comerciante de la actividad comercial más ínfima multiplicaría ese dinero. Le damos 1,000,000 de quetzales diarios a cualquier negocio, a cualquier emprendimiento, que conozco muchísimos, a cualquier empresario 1,000,000 de quetzales diarios. A la gran, mire, haría maravillas. Crearía puestos de trabajo, crearía oportunidades para producir. Y si tiene visión, su producto, su bien, su servicio lo exportaría. Entonces ampliaría la base para que más personas puedan generar riqueza y obtener la facilidad de exportarlos, de producir más, de hacer más. En las manos del gobierno es dinero tirado a la basura. 1,000,000 de quetzales diarios. ¿Qué les parece? Ay, Dios, qué amolada. Hable un poquito de volumen a la música, por favor. Hágame el favor, quiero saber cómo está escuchando 102.1 FM. Hágame usted ese tremendo favor y dígame en dónde nos está escuchando, dónde estamos gozando de su presencia auditiva. No, pues, fíjese que ayer pasé allí por la Plaza de la Constitución, otrora nuestro Parque Central, y vi a un grupo de jóvenes, más que todo uniformados, y resulta que era un grupo de enfermeros. Un grupo de enfermeros. Yo me comuniqué ahí con un par de doctores y les dije, muchacha, ¿cómo está la cosa? ¿Ustedes están allá? ¿Mandaron a alguien? Y me dijeron, no, pero sí es parte del gremio de los trabajadores de salud. Y resulta que estos trabajadores de la salud son enfermeros profesionales. Enfermeros profesionales. Y ni sabe qué. Están clamando algunos de ellos, primero para que les den salario. Así como usted lo oye. Este grupo de enfermeros con los cuales yo me solidarizo al 100%. No sé usted, pero yo sí me solidarizo al 100% con este grupo de enfermeros profesionales. Estos trabajadores de las áreas de salud que están allí en el día a día. Tenemos historias conmovedoras de enfermeros. Aquel enfermero que aún padeciendo de COVID siguió brindando su servicio, siguió trabajando él con COVID, pero como adentro en la unidad especializada no había más quien ayudar a los demás, él empezó a hacerlo y fue un buen samaritano y que Dios lo bendiga mucho. Y entonces ahora resulta ser que 1,000,000 de quetzales diarios sí hay para que se los gaste Yamatei en asesores. Sí hay 1,000,000 de quetzales diarios para que se los gaste Yamatei en asesores. Pero resulta ser que no hay dinero para poder pagarle a los enfermeros profesionales. Para ellos no hay, fíjese. Así como que, ton, ton, ton. Sí, fíjese que vengo por dinero porque ya hace 6 meses que no me pagan. En algunos otros casos, hace 4 meses que no me pagan. Fíjese que yo lo que quiero es que primero que me den plaza, ¿verdad? Porque estoy trabajando, pero de gratis, ad honorem. Y después nos quejamos del tema de salud. Es que mire, esa paradoja, no pues, exquisito él, pero esa paradoja que tenemos nosotros es lo que nos hace muchas veces el que estos mensajes parezcan tan contundentes, que estos mensajes parezcan de gente resentida. Ayer me hicieron el día ustedes. No comí. No comí. Sí, así parece mi mensaje, de gente resentida. Así me mandaron a decir. Es que usted, porque usted está resentido del gobierno arzuista. Pues fíjese que sí, es doloroso. Y yo se lo comparto como parte de la información para este día. Pero cuando uno platica ya directamente con los enfermeros y empieza a conocer esos casos en los cuales muchos de ellos están esperando ese dinero para tratar también a alguien dentro de la familia. Bueno, y para lo que quisieran, aunque quisieran comprarse un par de zapatos o una bolsa, lo que quieran. Es su dinero. Pero son esas paradojas, ¿verdad? Es el nivel de hipocresía de los mandatarios. De los mandatarios dictatoriales. ¿Sí o no? ¿O solo yo pienso que es un régimen dictatorial en el cual estamos? Autoritario. Sí le voy a dar 1,000,000 de quetzales diariamente a los asesores Pero los enfermeros que se vayan con Francisco Coma, a ver qué les da. ¿Cómo no va a estar un sistema de salud en coma si tenemos enfermeros a quienes no se les agiliza su pago? Mire, lo peor que puede existir es tener un grupo de compañeros de trabajo y que entre el grupo de compañeros haya alguien que no esté recibiendo su salario. Ah, no, eso es doloroso. Y yo se lo digo porque lo he vivido en la iniciativa privada. Ah, no, si aquí es pareja la cosa. Usted no crea que solamente porque estoy hablando del gobierno, creo que solamente en el gobierno existe este nivel de acciones. Ah, no. No, esto se da parejo. Esto es parejo. Pero mi punto sí es el siguiente. Que versus encontrar un mandatario, un señor Yamatei, gastándose 1,000,000 de quetzales todos los días para pagar asesores, pero no existe ese dinero para pagarle a los enfermeros, que son básicos en la lucha contra el COVID. Y hoy es el COVID, mañana será cualquier otra cosa, y en el pasado ha sido cualquier cantidad de enfermedades. Entonces yo no veo allí, no entiendo, no encuentro allí esa mentalidad hipócrita, por supuesto, hipócrita, como todo mal gobernante, manejar ese nivel de hipocresía, de hacer viajes para ir a decir un montón de mentiras y que hoy los diferentes diarios revelan las acciones nefastas de un gobierno nefasto, dictatorial, autoritario. Sí, eso es lo que al final encuentro. Pero mire, lo que quiero es que usted me lo diga con su propia voz. A ver, apóyeme, respáldeme. Mándeme un mensaje de voz 4585-4280. 4585-4280. Y su opinión, quiero que por favor sea en torno a ¿qué piensa usted que el gobierno pueda gastar 1,000,000 de quetzales diario en asesores y que no se le pague a los enfermeros o que sus contratos pierdan vigencia o incluso que no estén contratados? Pero al final el punto es que no reciben un salario como usted, como yo, como muchos, en el cual uno tiene pues cierta certeza que va a recibir su pistillo, sus centavitos, ¿verdad? Y ya usted puede hacer lo que quiera. Entonces, yo quiero que usted me lo diga, por favor. Es el 4585-4280. 4585-4280. Es la vía de la comunicación, es el teléfono de contacto. El periódico titula para este día, en la portada, exigen reclasificación y una mejora salarial. Licenciados en enfermería, o sea, son profesionales de la enfermería, manifestaron ayer y exigieron al Congreso de la República y al presidente Yamatei que en el presupuesto del 2022 se incluya la reclasificación de puestos y un aumento de salario. Y yo estoy 100% de acuerdo con ellos. Yo. Porque, ¿cómo es posible, por ejemplo, ellos están pidiendo una reclasificación? Son licenciados en enfermería, son profesionales. Y su reclasificación tampoco crea que va a ser, que van a recibir 40,000 quetzales, 50,000 quetzales. Ni siquiera los 30,000 quetzales del bono profesional que está recibiendo este alcalde Sebastián Ciero, el alcalde ahí de Santa Catarina Pinula. Él a nadie le estuvo preguntando, él simple y sencillamente se puso sus 30,000 quetzales de bono profesional. Ay, mi guate, cómo dueles. Sí, este alcalde dijo, yo me pongo mi bono profesional de a 30,000. Que los enfermeros, miren qué jodidos están haciendo. Mire usted cómo es esto, ¿verdad? Cuando una persona llega y tiene poder, realmente se conoce a la persona. Por eso la máxima decía, ¿verdad? ¿Quieres conocer realmente a una persona? Dale poder. ¿Quieren conocer realmente cómo son todos los precandidatos a alcaldes o precandidatos presidenciales? Denle un poquito de poder y ahí me cuentan. ¿Ah? Esa parte no nos gusta. Aquel sí, un subono profesional por 30,000 quetzales. Pero estos enfermeros Cuando digo enfermeros, ahí van las enfermeras y los enfermeros. Yo hablo así el español porque así es la forma correcta de decir. Entonces, cuando encontramos a los enfermeros aquí, nos damos cuenta que, en efecto, lo que están solicitando es una mejora salarial. Y viendo esta situación de la pandemia, y viendo cuán rezagada está la salud aquí en Guatemala, tan solo en relación, porque Estuardo muchas veces cuando platicamos me dice, es que cuando en Europa, en Estados Unidos, y yo le digo, no hombre, aquí nomás en El Salvador, miren aquí en El Salvador las condiciones. O sea que sí se puede, hay que comparar manzanas con manzanas, significa que sí se puede. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que simple y sencillamente, no solamente no existe la voluntad, la visión, la creación de mejores condiciones para que estos guatemaltecos que están trabajando y brindan su servicio a través de la enfermería como parte de todo el proceso este de los trabajadores de salud, creo que es justa esta solicitud. Y no es la primera vez. ¿Se recuerda cuando el grupo aquello de patojos, también enfermeros, fueron a tapar la Roosevelt? Y todo el mundo echándoles penca. Y fue el alcalde del momento, que fue Arzú, ¿verdad?, que los mandó a quitar de allí. Espero que se recuerde. Pero no hubo ningún tipo de beneficio para ellos al final. Entonces, yo sí me solidarizo con ellos. Pero cuénteme usted, ¿qué piensa? 1,000,000 de quetzales diarios gastados en asesores versus el abandono total de las personas que se dedican a las áreas de salud. El número es el 4585-4280. 4585-4280. Don Víctor Cancino dice que qué aburrido el programa. Don Víctor, no tenga pena. Mire, hay 57 estaciones de radio. Don Víctor, de veras, en serio. Con todo mi corazón, yo no lo tengo agarrado, no lo tengo amarrado. Si se quiere ir, váyase, dele. Hay 57 opciones, don Víctor, por favor. No se lastime usted. No cree usted en sí esas raíces de amargura. No quiere. Dele. Hay otros 57 programas. Espero su comunicación.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy bien, tenemos un par de audios, escuchemos lo que ustedes dicen. Adelante, por favor, Dieguito. Ok, Dieguito está corriendo ahí. Adelante, Diego.
Muy buen día, Juanfra. Que se encuentre muy bien. Y ojalá se recupere pronto Zapeta, hombre. Le dio duro, ¿verdad? Mucho transfer factor, hombre. Pues mire, Juan Francisco, ¿qué pienso yo de que tengamos un gobierno como el que tenemos y gastemos 1,000,000 diario en asesores que no sirven absolutamente para nada? Ni las cejas le hacen bien al imbécil este. Yo pienso que nosotros somos como guatemaltecos, y perdonen todos los radioescuchas y si me lo llevo a todos con las patas en el Facebook también, pero sinceramente somos un pueblo de idiotas y de imbéciles estar manteniendo a tanto huevón y a tanto hueputa vividor, porque ya hubiéramos sacado a todos estos sindicalistas de porquería, hombre, a toditos. Y el presidente ya lo hubiera ahorcado en la Plaza Central, juntamente con el vicepresidente, el jefe de todos esos ministros de porquería, lo estuviera preso, lo estuviera. Pero no en Mariscal Zavala, ya esa babosada lo hubiera cerrado. Yo ya hubiera hecho cárceles especiales para ellos. Nada, están manteniendo más huevones todavía. Es que mantenemos huevones por todos lados. Usted ya brinca como poporopos en el Estado. Ya es demasiado. Y seguimos. Feliz, anda más preocupado el Chapín, porque cuánto, no sé qué hijo de puta hay que se llevaron a jugar a Francia, que la jodida que nos pegaron ahorita en salud los propios diputados. ¿Qué país más mula, por Dios, hombre? Puta, por eso es que estamos como estamos. Ay, ya me enojé. Pero me alegra mucho saludarlo, Juanfra. Lo saluda Marlon Acevedo.
Para mi opinión, muy buenos días. Fíjense que yo pienso que eso es lo más absurdo que puede haber, ¿va? Y digamos de que le van a pagar 1,000,000 de quetzales a un asesor y no pagarle ese dinerito, por decirlo así, un ejemplo, a 10 enfermeros, unos 100,000 quetzales por cada uno, ¿verdad? Como bonificaciones, eso no es correcto, pues, porque a la larga, ¿será cierto que ese millón se le pagan a los asesores? ¿Y será cierto que esa cantidad es la que le pagan a ellos? Porque yo tengo varios amigos que trabajan en el Roosevelt y no, ya llevan 3-4 meses que no les han pagado su salario, ¿verdad? Que ellos sí se lo merecen. Mi opinión es de que también ahí no le están pagando ni esa cantidad a los asesores. Y ese sería lo más ridículo que hace el gobierno, ¿verdad? Porque ellos lo necesitan y es algo que sirve para la gente guatemalteca, pero las que estamos sufriendo todo eso.
Muchísimas gracias, muchas gracias por decirlo ustedes en primera voz, en primera persona. Me encanta cuando ustedes platican, cuando pues dicen y expresan lo que piensan, lo que sienten. Yo creo que es importante, y aquí afortunadamente pues damos ese espacio y yo lo pongo a disposición de todos y cada uno de ustedes. 4585-4280, 4585-4280. Creo que es importante esta comunicación que fluya. Pues algunos otros, como don Víctor Cancinos, que dice que son pendejadas. Yo le he dedicado tiempo y este espacio en el primer segmento que hemos tenido, porque para mí es importante, y creo definitivamente, y lo vuelvo a repetir, aun cuando a algunos de ustedes pues no les guste, que me solidarizo con los señores enfermeros. Estoy 100% de acuerdo con ellos y me gustaría poder hacer más que esta tribuna para poder expresarles mi apoyo. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Compartir esta realidad. Y que esto no tiene nada que ver que por resentimiento, por cuestiones así étnicas, yo esté hablando de los enfermeros. De verdad que no. Les comparto, les abro mi corazón y les digo, lo digo porque lo siento. Y imagínense, si lo siento yo como ciudadano, me imagino que en más de alguno, tal vez no en el señor Cancinos, pero en más de alguno, he de causar esa empatía para que apoyemos el movimiento de los enfermeros. Y de repente, puede existir allí una autoridad que nos escuche y que con estas insignificantes palabras podamos contribuir a que vean la realidad de ellos. Y si lo tengo que hacer, y si se burlan de mí por hacerlo, pues lo seguiré haciendo, porque es mi compromiso con la verdad, es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Por eso les digo, me encanta cuando ustedes también lo pueden decir, lo pueden expresar, y creo que no todas las diferentes plataformas dan ese chance de la interacción. Yo sí quiero escucharlo a usted. Es el 4585-4280, 4585-4280, para que expresen, para que digan, para que pues todos juntos podamos ser ese como ese eje que pueda permitir un cambio, una transformación. Yo soy creyente absoluto que en la medida en la cual cambiamos nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de vivir. Si nuestros pensamientos los hacemos auditivos, es más fácil que nos lleven a la acción. Pero bueno, es lo que yo creo. Miren, vamos a seguir con los titulares para hoy. Prensa Libre titula: ambigüedades dominan inicio de vacunación a menores. Las dosis aún no están autorizadas por el Ministerio de Salud en todo el país para jóvenes de 12 a 18 años. En la fotografía de portada es un memorable momento. Una madre capta el instante en que su hijo recibe vacuna en puesto de la Universidad de San Carlos. Y es que ayer se dio una situación, creo que de estos problemas de comunicación que existen en el Ministerio de Salud. Por un lado, el Ministerio de Salud dijo, mire, las dosis para menores de edad de los 12 a los 17 años todavía no están autorizadas. Dijeron que no. Y por otro lado, encontramos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, vacunando ya a un grupo de jovencitos allá en Huehuetenango. Esto lo sé porque, pues, obviamente allá me contaron, mirá, fíjate que están vacunando, son los del ICS. Y qué bueno, qué bueno. Y también lo hicieron, entiendo que no solamente en una, en dos sedes de la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos. Y entonces se cruzó la información. Bueno, el Ministerio de Salud dijo que no, pero y si dijeron que no, porque están vacunando. Y los otros, ¿verdad? Dijeron que no, y a pesar de eso, sí están vacunando, entonces, pero sí, ya se abrió entonces este proceso, aun cuando el Ministerio de Salud no se ha expresado decir sí, ya empezamos la vacunación a menores. Entonces fue como un arranque en falso. Otro de los titulares para este día: nadie reclama las pérdidas de fallido viaducto en San Lucas. Mire qué tema. Y es que cuando uno pasa, solo dejaron ahí los grandes hoyos. Entiendo que hay unas partes donde pusieron unas como tapaderas de metal, pero parte de los hoyos que se hicieron siguen ahí. Como que tienen el mismo síndrome de Quiñones aquí en la capital. Pero sí, mire, esto es el pan de todos los días aquí en Guatemala. ¿Por qué muchas veces somos como somos? Porque simple y sencillamente no pagamos en nosotros mismos el costo de nuestras decisiones. ¿O usted cree que el señor Yamatei paga en él mismo el costo de esos asesores por 1,000,000 de quetzales? Es más, ¿usted cree que si 1,000,000 de quetzales salieran de su bolsillo para pagar todos los días a un grupo de asesores buenos para nada, lo haría? No, no lo haría. Yo me recuerdo que en el gobierno de la UNE, que ya trabajaba aquí para ese entonces, y lo dije, y lo repito, y cuando puedo lo escribo y lo vuelvo a repetir. Políticos como, por ejemplo, la señora Sandra Torres, regalaron a manos llenas de nuestro dinero, o sea, sus impuestos y los míos. Regalaron dinero, o regalaron cosas sobrevaloradas. La bolsa solidaria, ¿se recuerdan ustedes? El comedor solidario. Todo era solidario a través del Consejo de Cohesión Social. Pero una vez ella dejó de utilizar mi dinero, su dinero, cuénteme, ¿cuántas jornadas ha hecho la señora Sandra Torres para regalar de su dinero a los guatemaltecos? Mire, ni una sola. Ni una sola, porque el político así es. Resulta que el político se hace generoso, se hace dadivoso cuando no es dinero de él. El político regala a manos llenas cuando es el dinero de los demás. Y una vez instalados allí en el poder, que manejan presupuestos, que tienen todos los beneficios de una posición, que como muy bien dice el primero de nuestros oyentes, el señor Acevedo, nosotros somos quienes les damos todos esos privilegios, esas prebendas, esos beneficios, esas ventajas sobre el resto de los ciudadanos, porque nosotros se los hemos dado, y los que no se los hemos dado, ellos los agarran solitos. Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos a un grupo de personas que se benefician con ese, entre comillas, poder que ellos adquieren. Y el ejemplo clásico lo tengo que poner. Yo sé que hay ex-uneístas que nos escuchan, pero lo tengo que decir, muchacha. Cuando la señora Torres estuvo en el poder, regaló a manos llenas. A nadie sacó de la pobreza. Tal vez a su círculo más cercano y a sus asesores. A ellos tal vez sí los sacó de la pobreza. Pero a los otros guatemaltecos, a los que supuestamente estaba beneficiando, no. Porque los índices de pobreza siguen iguales o vamos descendiendo. O sea, van peores, pues. Entonces, ¿cuántas veces hemos encontrado, por ejemplo, se van a regalar bolsas solidarias por parte de la señora Torres? Ya no regaló una sola bolsa solidaria. Que van a estar ahí las remesas solidarias. Pues ya no envió las remesas solidarias. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente de su dinero los políticos, los politiqueros, son incapaces de dar un centavo. Porque ellos son, como diría mi abuelita, son como el asadón. Solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro. Solo viendo qué jalan para adentro, para ellos, para ellos. Y nosotros, que nos encanta este juego de la democracia, que cada 4 años creemos que el que viene sí es diferente, sí va a cambiar las cosas. Y ya se miran ahí todas estas personas con sus cuentas que están haciendo campaña anticipada, aunque lo de la campaña anticipada deberíamos constantemente dejarnos ir ahí por la naturaleza de los políticos, porque el político todos los días hace campaña política. Ese es el modus vivendi del político. Todos los días está en campaña. Todos los días está en campaña. Porque quiere convencerlo, a usted y a mí, nos quiere convencer que es bueno, que es santo, que es puro, que es agradable, que nos va a beneficiar, que nos va a bendecir. Si no, oiga a aquel con esa su bendición. Y en esa medida hay muchas personas que sí les creen. Y cuando les creen, ¡ah! Se fueron de cara, pues. Se fueron de cara. Y cuando caemos en ese juego, volvemos a decir, voy a votar por fulano y sutano. Y entonces, simple y sencillamente, seguimos jugando el mismo juego. Este juego criminal de la pobreza, del retroceso, de la falta de visión, de la miopía como país, etcétera. Es por eso que personas como yo instamos a cambiar el sistema. ¿Que es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Pero si hubiera más personas que creyéramos en que es el cambio del sistema el que más nos conviene, pues podríamos hacer cierta presión. Pero es muy difícil cuando una sola golondrina canta, ¿verdad? Como dice, como lo dijo al principio el poeta, ¿verdad? Una sola golondrina no hace verano. Pero bueno, es lo que pienso en ese sentido. Por aparte, en los titulares de este día, desesperado, sector turístico pide ayuda. Ok. Aquí sí no estoy de acuerdo yo. Porque el sector turístico es una inversión privada. O sea, es como que yo dijera, mire, yo como periodista me siento desesperado, pido ayuda, que el gobierno me ayude. No, entonces se pierde la naturaleza en sí de la profesión. Igual el sector turístico. ¿Qué corona tiene el sector turístico que no tengan el gremio de zapateros? ¿Qué acaso no pueden haber zapateros que estén desesperados porque no tienen para comer? ¿O el gremio de las personas que se dedican a hacer tortillas? Que las tortilleras no estén preocupadas porque tienen que estar constantemente trabajando porque no tienen para comer. O el sector de las personas que trabajan en servicios domésticos o los jardineros. ¿Qué hace que el sector turístico sea tan importante como no lo puede ser el sector de salud, por ejemplo? Entonces, allí yo no estoy de acuerdo. Y en tecnología, los temas para hoy que presenta Prensa Libre es educación STEAM, impulsa innovación y habilidad digital. No nace, se hace. Estos son los titulares de los matutinos para hoy. Y mire, usted que quiere salir, que quiere ir a turistear, pero que no le está pidiendo al gobierno que lo lleve, pase a llenar a Gasolineras 1. Ayer, precisamente, utilicé el servicio de Gasolineras 1. Están celebrando en Gasolineras 1 los 200 años de la independencia. En un país que está lleno de lugares maravillosos. Mire, a donde usted vaya. O sea, si nuestra tierra como tal ya es bendecida, hombre. ¿Sí o no? A usted se le caen unos granitos de maíz y al tiempo ya tiene ahí usted una su gran milpa con unos grandes elotes. Así de bendita es esta tierra, por Dios. Y cada uno de nuestros maravillosos lugares. Para ir a cada uno de esos puntos, usted necesita movilizarse. Y qué mejor que combustibles de gasolineras 1. 75 gasolineras en toda Guatemala. Además, es importante que usted pueda descubrir los beneficios que brinda el paquete de aditivos Dynamax, que protege contra la corrosión y depósitos de sedimentos, limpia los sistemas de inyección y le brinda mayor potencia a su vehículo, haciendo que funcione óptimamente. ¡Celebremos juntos! Porque unidos somos uno. ¡200 años! ¡Viva Guate!
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Llegó el momento de agradecer también la comunicación que recibo de todos ustedes. Quiero darle pero muchas gracias a todos y cada uno de quienes se han tomado el tiempo de escribirnos. A Carolina Medrano, dice, no se puede ingresar a Estados Unidos, pues no aceptan la vacuna, se refiere a Sputnik, por el simple hecho de su origen, qué estupidez. Sí, Carolina, usted tiene toda la razón del mundo. Si usted o nosotros, o en mi caso yo, que llevo ya el 50% de Sputnik, no podría ingresar a los Estados Unidos. La vacuna Sputnik no ha calificado, según la OMS, está suspendida y además todavía no la han aprobado. Por tal razón, si usted se vacunó con Sputnik, no puede ingresar a los Estados Unidos. También quiero agradecer la comunicación de Elías Girón Varela, buenos días. A Juan González también. Vamos a pasar. Ahora no quiere. Así pasa, así son. También a la comunicación de Silvia María Cáceres Espinosa, también a Marlene López, a Víctor Cancinos, pide marimba, a mí me encanta la marimba, a Valesca Arriola, a Ailín Fuentes también, a la comunicación que tenemos con Walman, buenos días, a la comunicación de Julio Camus, muchísimas gracias. También a Keanu Lena, a Carla Palacios, gracias. Sí, tenemos interferencia, por eso usted sígame diciendo dónde nos está escuchando. A Ailín Fuentes, muchas gracias por su comunicación. A Emerson Hernández, a Lucky Molina, Alfredo Fat, a Eugenia Reyes, a Gustavo Zárate, a Taco Chapín Guate, se agarró furia aquel, sí, pero de reacción, a Eugenia Reyes, a Escobar Freddy, a ya dijimos, a Luis Fernando, también a la comunicación que recibimos de Silvia Fernández, creo que decía. Aquí hay alguien más. Solo en lo que estoy platicando entraron 76 más. A Carolina Batres, también a Dalila de la Rosa. Qué bonito ese nombre, Dalila de la Rosa. Qué bonito. También a Shatsi Gutiérrez, gracias Shatsi. A Germán Ávila, también. A Leonel Urizar Petersdorf. A Luis Fernando Batres, a Germán Ávila, a Carlos Alonso, a Carol Leal, a Víctor Donis. Y Estuardo dice, ay, don Víctor, usted recién nos está escuchando. Ya les conté que Estuardo sigue con las reacciones por la vacuna Moderna. Él fue a ponerse esta vacuna recién el jueves pasado y pues tuvo reacciones, sigue con esas reacciones. Pero ahí está pendiente de nuestra transmisión, por supuesto, claro que sí. Alberto Arango también a su comunicación, a Germán Ávila, a Juan González, también a tenía Joel Engel y bueno, y muchísimos de ustedes. Les agradezco en todo lo que vale pues toda su comunicación. Hablando de comunicación, tenemos ya, ok, vamos a poner por lo menos unos tres mensajes de los que ustedes muy amablemente nos han enviado.
Hola, muy buenos días. Pues sí, precisamente es un hijo de la gran puta, este cerote del Yamatey. Saludos desde Villanueva, Antonio González te saluda.
Gracias, don Antonio.
Hola, buenos días. Lo que sucede es que todos en Guatemala manejamos una doble moral. No podemos estar viendo que llega a cierto lugar o que nos topamos con un disfuncionario, porque hasta falta que le pidan fotografía para tomarse ahí una con ellos, sintiéndose orgullosos de que todos deberíamos de tratarlos como son. Si realmente son inservibles, deberíamos al menos de ni siquiera dirigirles la palabra. Eso por un lado, y por otro lado es ahora cuando el cacif debería demostrar que le interesa el pueblo de donde consigue hacer sus negocios. ¿Por qué no se une todo el empresariado y quiebra al gobierno por lo menos unos 6 meses sin pagar impuestos? Eso sí, teniendo el impuesto guardado para cuando haya que pagarlo. No se trata de evadir impuestos, sino no darle de comer a toda esta partida de buenos para nada.
Tiene razón, amigo, todos nosotros y los pobres aquí aguantando. Ya veo que todo subió y ese viejo cerote llenándose la trompa de que tanto que hace y no hace ni mierda el viejo pisado, ¿eh? Pero ya veo que el gas tan caro que está y nosotros los pobres aquí y nosotros trabajando duro, ¿eh? Así que lo felicito por lo que dice.
Muy buenos días. Para mí esos hijos de la gran puta se están cagando en nosotros, muchachos. Qué desgracia, yo no sé qué está pasando. Lo que quisiera saber es quién autorizó ese dinero para esos pagos, ¿no? Porque eso no debe ser solo así. Se están cagando en nosotros y nos están llevando más a la desgracia. Directamente y en salud se está muriendo la gente. Y los niños de hambre en otros lados.
Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Estoy de acuerdo con su forma de pensar y encuentro allí también una resonancia respecto a mis palabras. Creo que es importante al final el poder hacer un buen presupuesto. Ustedes saben que entre las conferencias que comparto y que afortunadamente durante este mes estuve compartiéndolas con una asociación que se dedica precisamente al empoderamiento de las pymes y hablamos del presupuesto, pero uno tiene que ser prioritario. Por ejemplo, cuando uno está en números en rojo, uno tiene que llegar primero a encontrar un punto de equilibrio y con base en ese punto de equilibrio, entonces reconsiderar los planes a futuro. La visión siempre está allí, pero los pasos estratégicos, las tácticas para poder cumplir con la misión, hay que variarlos y hay que priorizar. Entonces usted no puede, por ejemplo, decir, mire, todos los fines de semana voy a echarme los tragos, el cevichón, el churrascón Pérez, los chicharrones, las carnitas, las tortillitas, un picadito, limón. O sea, usted no puede dedicarse a una vida de desperdiciar su dinero, de derramar su dinero, si usted tiene prioridades como por ejemplo tener a alguien enfermo en casa, hacer una reparación urgente en su vehículo, que es una herramienta, usted tiene que priorizar, ese es el punto. Pero en el gobierno lo que menos les interesa es priorizar. Es por eso que encontramos casi los 78 millones de quetzales que se gastaron y que, ojo, se siguen gastando en estas famosas actividades por el Bicentenario. Mi pregunta es... mi pregunta es la siguiente. ¿De qué nos ayudó? ¿En qué mejoró nuestra vida las celebraciones del Bicentenario? ¿Usted tiene más panes en la mesa? ¿Usted tiene más tortillas allí para el almuercito. Usted tiene más gasolina en su vehículo. Usted siempre anda full mosh el tanque. Usted tiene más ingresos. Bueno, si usted fue contratista de los que vendió hasta pines, gafetes, banderitas y todas esas charaditas, a usted seguramente le fue bien. Pero nosotros, la mayoría, ¿de qué nos sirvieron las actividades del Bicentenario? Y digo que continúan porque si no, ahí en Zacapa, como ustedes lo sabrán, siguen reconsiderando la construcción de otro parque conmemorativo por el Bicentenario. Aquí en la ciudad capital, a Quiñones le metió freno el instituto este de que se dedica a la historia, etcétera. También encontramos que la Comisión del Centro Histórico le detuvo la construcción ahí de unos arcos que querían replicar el palacio que estuvo en ese lugar donde se firmó el acta hace 200 años. A mí nadie me dijo, mire, ¿quiere que lo hagamos o no? Ah, pero costaba una millonada, ¿verdad? Es que, ay Dios, mire, pues ahí es donde me meto a camisa de once varas, si a ustedes no les gusta. Pero, ¿en qué cabeza cabe, así, en qué cabeza cabe solo replicar una construcción sin que tuviera oficio ni beneficio, diría mi abuelita? Mejor busquen qué hacer, patojos, nos decía. Ah, mi abuelita. El punto es que cuando no priorizamos el presupuesto, se nos va en cualquier charada. Y entonces dejamos de considerar las cosas que sí son importantes. La salud es importante. La educación es importante. Las obras de viabilidad, pero las buenas obras sí son importantes. Los hoyos que dejaron allá en San Lucas, Zacatepeques, el hoyo de ahí de la zona 6, y los hoyos que constantemente encontramos. Ayer yo pasé por una calle en la zona 5, en la que había, vi un par de conos, y yo dije, ¿qué están haciendo? No, es un hundimiento, se está hundiendo la ciudad en algunos lugares por estos espacios así como cavernosos que quedaron y a los cuales nadie les presta atención. Pero mientras que nosotros hoy aquí en el programa platicamos, hablamos, usted nos manda también sus audios, nos platica, en el Congreso de la República los diputados empezaron, mire, pero chanín, chanín, ca, empezaron a correr para aprobar el próximo presupuesto del año 2022 o 2022, con el objeto que el presupuesto pueda crecer casi en 15 mil millones de quetzales más. A ver, dígame usted una cosa, si usted gana, digamos, pongámoslo así conservador, unos sus 5 mil quetzales al mes, ¿usted planificaría que, por ejemplo, ahorita para octubre va a gastar 15 mil quetzales sabiendo que solo recibe 5 mil quetzales? Yo estoy convencido que usted no lo haría para su vida, no lo haría para su familia. Habría que ser muy tonto para decir, este mes salí con 5 mil, pero el mes entrante voy a gastarme 15 mil quetzales. ¿Verdad que usted no haría eso en su vida? Y le aseguro, como que me llamo Juan, que ningún diputado haría eso en su vida, de endeudarse más de lo que es capaz de producir. Ah, pero como se trata del dinero de usted, suyo de usted, y no el dinero de ellos, entonces eso es lo que hacen. El presupuesto, desde que yo tengo memoria, viene desfinanciado. Viene desfinanciado. Es decir, hay que buscarle otras fuentes de financiamiento. Que si son préstamos al extranjero, que si son préstamos a través de la emisión de bonos, que si es endeudamiento con el FMI, con el BM, con cualquier institución que presta dinero, presta dinero, presta dinero. Y nos vienen con la mentira de decirnos, es que es un préstamo blando, no les va a doler, no le va a doler. Es un préstamo que ni lo vamos a sentir. Ajá. Mire, hay que pagarlo en 25 años de plazo. ¿Y cuánto es la deuda? ¿A cuánto asciende? A 10 mil millones de quetzales. A la gran, dice uno, hombre. Y es entonces donde cabe mencionar que para nosotros, los ciudadanos, realmente es una locura darle más dinero a quienes ya nos han demostrado que no son capaces de administrar el dinero. Primero, porque las consecuencias de sus malos manejos no les cae a ellos. O sea, ellos no pagan nada. O dígame usted, Jimmy Morales, por ser parte de todo ese proceso del libramiento de Chimaltenango, otra gran estafa, ¿verdad? Hasta le dieron un reconocimiento por la obra faraónica del libramiento de Chimaltenango, que solo se puede usar en época seca, porque ya vio todo lo que le pasa cuando empieza a llover. Pero, ¿Jimmy Morales está pagando acaso algo por esos errores económicos? No. Primero porque el dinero no era de él, era de nosotros. Digo, era porque ya no lo tenemos. Se esfumó. Y segundo, porque él sigue recibiendo ahora sus $5,400 por formar parte como diputado del Parlamento Centroamericano. Otra de las grandes mentiras de Yamatei, ¿verdad? Voy a cerrar el Parlamento Centroamericano. Charadas, mentiras, casacas. Entonces, sí, el último del que yo tenga información, y porque he visto los libros, que usted también los puede ver allí en la hemeroteca o en el Archivo General de Centroamérica, donde se encuentran cosas maravillosas para quienes nos gusta leer y que nos encanta la historia, usted se va a dar cuenta que el último, y ese sí fue el último, Estuardo me diría el más reciente, no, ese fue el último porque ya no volvió a existir otro, pero el último presupuesto financiado por los guatemaltecos y pagando todos los préstamos que teníamos con otras naciones para la inversión que se hizo aquí en construcción, fue el gobierno del general don Jorge Ubico Castañeda. El general don Jorge Ubico no solamente sí hizo obra. ¿Y ustedes qué obras hizo? Bueno, váyase sobre la séptima avenida, casi todos los edificios que están en la séptima avenida de la zona 1, él los construyó. Y ahí están. Y si les dieran el mantenimiento apropiado, estarían como el día que se inauguraron. Vaya la 18 calle, la tipografía nacional, el edificio creo que donde está actualmente también a la par de Claro, que está Correos y Telégrafos, que ahora por alguna extraña circunstancia ahora es de la municipalidad. No sé por qué muchas propiedades en la zona 1 ahora son de la municipalidad. Entonces, él fue el último de los presidentes que sí saldó las deudas. Eso de que lo que dicen los entre conservadores y liberales, la pelea de siempre, ¿verdad? Sí, pero fue un endeudamiento que no sirvió más que para enriquecerlo a él y que, bueno, pero hubo obra. No estoy diciendo que haya sido bueno que haya robado, no. Que nosotros sepamos, castigaba de manera muy, muy fuerte, incluso hasta con la muerte, a personas que se robaban un centavo, que no les cuadraba un centavo y los mataba. Y uno dice, ala, sí, qué mal, que sí, sí. Pero eran ladrones. Al final hizo eso porque eran ladrones. Y en aquel entonces, según cuentan los abuelitos, o los bisabuelitos, uno podía salir a la calle y no tener inconveniente de que lo fueran a asaltar. Y si a usted le robaban, lo asaltaban, se giraban unos volantes. Cuando era capturado el ladrón, el violador, el homicida, lo que haya sido, y lo invitaban a usted para que el domingo a las 9 de la mañana usted llegara allí al cementerio general en el paredón que queda hacia el lado sur para que fuera con toda su familia a una actividad de solaz y esparcimiento, la cual consistía en un fusilamiento. Me salió en verso y sin esfuerzo. Sí, los fusilaban públicamente para que toda la demás bola de gente que quisiera robar se diera cuenta que ese era su futuro si decidía ser ladrón, si decidía robarle el dinero a los guatemaltecos. Los fusilaban. En serio, lea la historia. Así pasaba, así lo hacían. Y entonces había un sentido estricto por la fuerza, por la dirección de la violencia monopolizada en la presidencia, que la gente no se atrevía a robar. Y oh sorpresa, se cumplía lo que años después o décadas después diría Nayib Bukele. Cuando el dinero no se lo roban, sí alcanza, fíjese. Cuando el dinero no se lo roban, sí alcanza. Y entonces Jorge Ubico pudo hacer tantas obras y tantas y tantas obras que hasta este día seguimos teniendo puentes construidos por Jorge Ubico, carreteras construidas por Jorge Ubico, monumentos construidos por Jorge Ubico, edificios completos, hasta de 4 niveles, porque no se construían más allá de los 4 niveles, construidos por Jorge Ubico, y ahí están. Y que ahora, oh sorpresa, son de la administración arzuista. ¿Cómo llegaron a ser de la administración arzuista? No lo sé. No he investigado el tema. Pero lo que quiero decirle es que encontramos ahora a un grupo de sus padres y de los míos, porque así se denominan ellos, los padres de la patria. Ahí están tus meros padres, que son los padres de la patria, discutiendo cómo gastarse el dinero que usted y yo producimos, y aparte cómo gastarse el dinero que otros tributarios de otros países producen para hacer, entre comillas, obra. Dígame usted, pero así honestamente, dígame usted una obra que usted se recuerde que sí realmente sea monumental, faraónica, que se la podamos atribuir a Vinicio Cerezo, o a Serrano Elías, o Álvaro Arzú, o Oscar Berché, o a Portillo, o a Sandra Torres, o a Pérez Molina, o a Jimmy Morales, o a Yamatei. Una obra que usted diga, ¡ala, es que mire esa obra! ¡Ja! Eso sí que impresionante. Dígame usted el nombre de una carretera, una, tan solo una carretera, que atraviese de costa a costa o de frontera a frontera Guatemala, y que me digan, esa es la obra que dejó fulano de tal. Dígame, por favor, hágame la gran campaña suya, dígame. La única carretera que existe y que trató de atravesar Guatemala llevando el Atlántico hacia el Pacífico es la carretera al Atlántico. El inicio de la visión de esta carretera empieza con Jorge Ubico. Arranca con Jorge Ubico. Se la pasa luego a Juan José Arévalo Bermejo. Y la toma como proceso de campaña Jacobo Arbenz. Y el que la termina construyendo, ¿quién fue? Castillo Armas. Entonces se llevaron casi 4 periodos presidenciales para hacer una carretera que en realidad sí nos conecta, digamos, desde pasando por la ciudad capital, desde luego, ¿verdad? Desde el sur del país hasta llegar al Océano Atlántico, del Pacífico al Atlántico. Dígame otra, por favor, otra, que en este periodo reciente de Vinicio Cerezo para acá usted me diga, pero mire, ahí está la carretera de 300, 400 kilómetros de tal y tal. No hay. Pero el presupuesto, desde el presupuesto que manejó Vinicio Cerezo al presupuesto que maneja ahora este mentiroso, son miles y miles de millones más. Pero ¿y las obras? ¿Dónde están? No hay. Vamos a ir rápidamente a un corte y desde luego recordándole a ustedes que sigo esperando su comunicación al 4585-4280. Quiero sus audios ahí, 4585-4280. Y desde luego también invitarles para que este jueves, 7 de octubre, el jueves 7 de octubre a las 7 de la noche, hora de Guatemala, la historiadora María Lorena Castellanos conversará con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes acerca de Así se celebró el centenario. Este es un beneficio exclusivo para los Liberhéroes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liberhéroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar a libertopolis.com, pulsa el banner y únete a la Liga de los Liberhéroes y suscríbete. Jueves 7 de octubre, 7 de la noche, María Lorena Castellanos, el tema Así se celebró el centenario. Ya volvemos.
Mamá, 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 mamá.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Sí, sí, tienen razón. El famoso anunciado por la municipalidad suista, en ese entonces Arzú había dejado a su amigo, porque en ese entonces todavía eran amigos, a Óscar el Conejo Berché, y él propuso como una de las promesas de campaña concluir el famoso anillo metropolitano. Pero ahí está que no. Simple y sencillamente no. El anillo periférico, o sea, aquí iba a comentarse, ¿verdad? Porque realmente el nombre que le puso Manuel Colón Argueta era el anillo periférico, porque iba a ser una concentración, un círculo, mejor dicho, una circunferencia que iba a rodear la ciudad y que tendríamos comunicación de las diferentes zonas, porque si ustedes se dan cuenta, bueno, eso lo aprende uno en primaria, ¿verdad? La forma en que fue construida la ciudad y por qué la división de las zonas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, van en círculo. Entonces, al final sí es otra gran mentira que Óscar Berché, pues, no hizo absolutamente nada. O sea, pasamos de largo y tampoco. Fue otra gran estafa que hemos tenido los guatemaltecos. Y recién me estaban enseñando las fotografías este señor Yamatei, en julio del año pasado, inauguró una, las estamos poniendo allí, gracias, inauguró una carretera. Esta carretera fue inaugurada y apenas, mire, un año después ya colapsó, se hundió la carretera. Y ahí la estamos mostrando con todo y fotografías para que ustedes pues tengan ahí la visión exacta a cuál nos referimos. Sí, por cierto, gracias también a quienes ahí compartieron y estuvieron de acuerdo con mi publicación de ayer respecto a ahora que todos andan con certificado. Hasta Yamatei tiene su certificado de buena conducta. Estrellita en la frente. Buena conducta, que él no ha robado, él no ha engañado, él no ha mentido, y por tal razón recibió su certificado. El MP dice, nosotros a nadie le damos certificado de buena conducta, dijo el MP. Aquí el único que tiene certificado es Triple R, certificado que lo certifica como doctor, pero después resulta que la propia universidad, la Universidad Da Vinci, manda a decir, miren, nosotros en ningún momento lo doctoramos, es una invención de él. Y por lo cual la propia universidad lo denunció ante el Ministerio Público. Después, la otra que dice que es magíster, pero ahí está que no nunca cursó una maestría. Y la otra que dice que es doctora, pero con una tesis plagiada. O sea, es un robo, pues. Es un robo. Es un robo, un vil y descarado robo. Y aquel uno que dice que sí tiene su certificado de buena conducta, que él cero investigaciones. ¡Qué terrible! Mire, inaugurada hace apenas un año y meses y ya en actualidad dejó incomunicados a los pobladores. Es un pueblo fronterizo, ¿verdad? Por lo que entiendo. Ok. Bueno, tenemos más audios. Escuchemos lo que ustedes mismos han dicho. Adelante.
Buen día, Juan Francisco, bendiciones. Yo estoy muy de acuerdo con tu persona que está dándole dinero a una bola de ineptos, ladrones, corruptos, que no benefician al país en nada. Y todos los que se están jugando la vida en la primera línea de lo que nos ha tocado vivir con el COVID, creo que estamos totalmente mal. Pero como dice el dicho, va... El pueblo dormido, si no despierta, así se queda. Buen día.
Gracias, gracias.
Buenos días. Hola, buenos días, un saludo a Zapeta, esperamos que se mejore pronto. Pues a mí no me parece para nada aburrido el programa, y a la gente que no le gusta es porque no le gusta escuchar la verdad o trabajan en el gobierno. Es gente que pues nunca ha levantado la voz, que siempre se ha mantenido calladito, y creo que es bien importante hablar de estos temas para no seguir en la ignorancia. Es triste ver cómo las personas que están en la primera línea, al frente, dando la vida todos los días, no tengan ni para comer, ni para vestirse, ni para atender a sus familias, porque los corruptos se los están robando y se los están dando a personas que no trabajan en absolutamente nada y se lo pasan echados panza arriba, rascándosela y comiéndose todo lo del país. Entonces es triste esta situación. Creo que es muy importante valorar el trabajo de los enfermeros, y desde nuestra posición, si podemos, en el momento que nosotros contratemos a un enfermero, a un doctor, a cualquier persona del sector, de cualquier profesional, paguémosle lo justo, no les regateemos, no seamos miserables con ellos, no seamos parte de la corrupción. Mucha gente ahorita necesita enfermeros en sus casas y les anda queriendo limosnear. No seamos iguales, paguémosles lo que es, y si no tenemos, entonces no lo contratemos y hagámonos cargo nosotros. Pero eso de no pagarle a los enfermeros es lo peor que están haciendo. Se están quedando sin gente y no va a haber quien en algún momento pueda curarnos, pueda atendernos, porque también es gente, y si no lo van a hacer y no quieren ir a trabajar, no los juzguen. No seamos duros con ellos porque necesitan comer y también son personas. No son animales de carga, no son mulas, no son burros para que los estemos explotando. Feliz día y me encanta su programa. Saludos.
Muchísimas gracias. Qué contundente mensaje a la estimada oyente. Gracias, porque usted ha resumido perfectamente este sentir, creo que, de miles de guatemaltecos. Y sí, 100%. Usted no es la que está de acuerdo conmigo. Soy yo quien está de acuerdo con usted. ¿Tenemos más? Ok. Miren, de verdad, me siento agradecido porque veo que sí logramos esa empatía que era la que hablaba desde el principio. Usted puede seguir participando, todavía nos quedan unos minutos. 4585-4280, esta es la vía de contacto, y nosotros nos sentimos de verdad motivados de saber que hay muchos más que también desean lo mejor para Guatemala. Eso es lo bonito. A mí muchas veces me dicen, sí, pero ¿y usted qué va a hacer? Pues yo creé un grupo que se llama Arriba Guatemala. Lo tengo aquí en Facebook. Y al principio, sí, que nos vamos a reunir y todo. Aquí estoy esperando la reunión con algunos de ustedes que están ahí en el chat. Ah, ¿verdad? Ahí así se les olvidó, ¿ah? Sí, que nos vamos a reunir y vamos a ver. Ajá, aquí estoy sentado esperando. Viera cómo me he adelgazado en estos días. Sí, y desde luego, no me cansaré de decirlo, este programa podríamos al final ponerlo así, dedicado a los enfermeros, porque a raíz de esto, y que por un lado pues no se les paga, no logran concretar los anhelos que tienen de una mejor situación laboral, versus el millón de quetzales que Yamatei se gasta diariamente en mantener asesores. Muchos me preguntan, ahí estaba leyendo parte del chat respecto a este señor Miguel Martínez, que lo asocian mucho con el presidente Yamatei. O sea, que yo sepa, que tenga información, él ya no forma parte de ninguna actividad relacionada con el presidente Yamatei y en el Ejecutivo. Eso es lo que yo sé. Lo que también sí sé es que el diario La Hora le ha dado seguimiento a una investigación por plazas fantasmas, presumiblemente autorizadas por este señor Miguel Martínez, bueno, ingeniero, ¿verdad? Ingeniero Miguel Martínez, con el Instituto de la Víctima. Eso sí lo sé, porque lo he leído, le he dado seguimiento. Con una ex colaboradora, ex mano derecha de Roxana Valdetti, Alejandra Carrillo. Espero que ustedes se recuerden. Entonces, ahí hubo un como compadrazgo en el cual Alejandra Carrillo acepta y recibe a todas las personas que son enviadas por Miguel Martínez y les crea, presumiblemente, plazas de trabajo. Sin embargo, encontramos que estas plazas de trabajo son plazas fantasmas. Y ojalá, algún día, aunque sea muy, 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 muy lejano, caiga la justicia sobre estas personas, Alejandra Carrillo y Miguel Martínez, por el caso de las plazas fantasmas ahí en el Instituto de la Víctima. Y desde luego, que yo sepa, en este momento él ya no es funcionario de este gobierno. Si tiene algún otro tipo de relación, no lo sé, pero sí sé lo que le estaba platicando a ustedes. Miren, también quiero agradecer muchísimo la comunicación de Obdulio Chacón, a la comunicación de Sandra Ortiz, a don Diego Hernández, también a Víctor Gómez. También quiero agradecer la comunicación de Telma Morales, a Marcela Chávez y el mundo de JEC, también a Pablo Cano, a Ingrid Janet Alfaro. Agradecer también la comunicación que tenemos de Pablo Cano, ya lo había dicho, José Cian también, a Teodoro Hernández, a la comunicación de Carlos Quinto, eso, a Justin, también a la comunicación de Luis Mateu. Muchísimas gracias. Todos ellos nos han enviado sus mensajes a través de la plataforma número uno. Realmente es el buscador número uno del mundo, YouTube. Ayer vi a un candidato presidencial, o precandidato presidencial, al cual Estuardo le dice el robamarcas, que estaba diciendo, sí, que como ayer fueron los 23 años de Google, el buscador número uno, y yo dije, ay, Dios mío, este señor, que alguien le diga, por favor, que alguien lo actualice ahí en las redes sociales, porfa, échenle una mano, eso sería bueno. Pero bueno, entonces, muchas gracias a todos ustedes que muy amablemente nos están sintonizando a través de YouTube. Buenos días a ustedes. También, gracias. Ah, ok. Así es. Ahí estamos. Muchas gracias. Ya los mencioné a todos. Muchas gracias. Y desde luego también a quienes están en Periscope. Es que a mí sí me gusta decir los nombres de ustedes. Me alegra ahí que estén, a menos que aquellos que no diga mi nombre por seguridad. Ah, no, si de todo tenemos en la viña del Señor. Mire pues, Transfer Factor ya está en Guatemala. Transfer Factor, al igual que en más de 28 países. El Transfer Factor es una molécula inteligente. No es vitamina, no es medicina. Pero lo que sí hace es subir el sistema inmunológico hasta un 437% más. Cuenta con más de 3,000 estudios científicos a nivel mundial. Es aprobado por doctores y hospitales y está en el libro de los médicos de Estados Unidos. El famoso PDR es el Physician Desk Reference. Puede hacer su pedido hoy mismo a través del 4091-8886. 4091-8886. Hoy no tenemos nuestra versión del chiquichimuelo, pero el chiquichimuelo promete venir ya mañana. Y mañana le tocan, no dos, cuatro le tocan, seis le voy a dar de una. Cápsulas de Transfer Factor. Transfer Factor 4091-8886. 4091-8886. Para subir todo su sistema inmune. Ya volvemos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y para finalizar, en ese sentido, que tiene que ver tanto con la salud, que es de lo cual hemos platicado este día, para quienes se sumaron tarde, enfermeros de distintos departamentos del país se concentraron ayer en la Plaza de la Constitución. Yo pasé por allí, yo los vi, allí estuve. Y el sentir de estos jóvenes, son unos muchachos de verdad, es exigir la reclasificación de personal en distintos centros, que algunos sí estén contratados, ya dejar de trabajar ad honorem y tener un salario de acuerdo a su capacidad profesional. Y también la mejora salarial por los servicios que ellos prestan, reclasificación y el pago de los salarios, y primero que si les paguen, ¿verdad? Una vez que ya haya un contrato formal por medio del cual se les toma, se les paga, poder recibir un beneficio. Por cierto, eso que mandaban a decir que en Estados Unidos hay escasez de enfermeros y que entonces están como que pidiendo en los Estados Unidos, en algunos centros hospitalarios, mayor cantidad de enfermeros. Y yo entiendo, por lo que sé, que tanto enfermeros como médicos son muy, muy capaces, salen con mucho conocimiento desde las aulas de las universidades. Y hay que decirlo, la universidad número uno, hasta donde yo sé, a menos que alguien me diga lo contrario, para medicina sigue siendo la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos. Eso es lo que yo sé. Sí, porque como aquí por todos se ofenden, ¿verdad? Si uno dice algo de una universidad, ya salen los de la otra. Y si uno dice los de estos, brincan los de la otra. Pero eso es lo que yo sé. Y tengo familiares que están estudiando o que se han profesionalizado a través de la Universidad Estatal, la de San Carlos, y pues realmente trabajan de una manera que uno dice, este sí aprendió, este sí es capaz. Y entiendo que han tenido muy buenos catedráticos. En ese sentido, eso es solamente para compartir eso de los Estados Unidos. Ni modo, ahora como Estados Unidos no va a querer entonces profesionales del nivel de los guatemaltecos. Pero ahí es donde uno se pregunta, ¿se recuerda usted que está en proceso eso de traer enfermeros de otro país? ¿Se recuerda esa nota que compartimos? Que iban a ser traídos directamente desde Cuba. Y Estuardo nos contó que al final el que más se beneficia es el régimen socialista de los Castro, allí en Cuba, porque ellos reciben el mayor porcentaje del salario que viene a ganar el ciudadano cubano. Entonces, ¿por qué nosotros sí podemos contratar a un enfermero cubano y darle el beneficio a este gobierno socialista? Ese sí es un régimen socialista, dictatorial, autoritario, y que va con todo contra la prensa. Y aquí en Guatemala no podemos honrar o reclasificar mejor a nuestros propios enfermeros y darles un salario digno. ¿No es algo paradójico? ¿No le suena así como que no muy quiere la cosa? O como decía una de las estimadas oyentes, es esa doble moral. Queremos quedar bien con el de afuera, aunque el de adentro esté comiendo tierra. Yo creo que ahí estamos mal. Tratemos bien a nuestros propios ciudadanos. O sea, si es un joven, por lo que yo, con estos ojos que han de ver a la gloria, a la esperanza de la victoria, los vi bastante jóvenes, hombre. Son patojos, hombre, de esos que se esfuerzan, que luchan. Y desde luego, ¿quién no va a querer ganar bien? Y si es un trabajo que demanda tanto como el de la enfermería, entiendo que no es un trabajo fácil. Sí creo que vale la pena recompensarlos. Lo vuelvo a decir. Julia Miranda, una enfermera de la cabecera de San Marcos, explicó que en 2018 se hizo una reclasificación para plazas fijas a tan solo 400 profesionales de enfermería y el Ministerio de Salud Pública, y les habrían indicado que en una segunda fase sería el cambio para otros trabajadores. señaló que actualmente son 468 profesionales, están esperando se realicen los cambios prometidos. Además, 80 enfermeros están únicamente laborando por contrato. Cabal, ellos son los que les digo que reciben o no salario, dependiendo del criterio de alguien que ha de estar allí, ¿verdad? Y que no tiene necesidad de esto para esperar su salario. Eso es feo, ustedes. Que usted trabaje, que esté ahí y que no tenga la seguridad de un contrato de a de veras, ¿verdad? Y que al final le diga, mira, fíjate que como no estás contratado, no te vamos a pagar. O sea, sí tiene lógica, pues, pero entonces, ¿para qué los convocan y los aceptan y los tienen trabajando? O sea, yo creo que es una ingratitud. Al final, la gente es mala. Y yo creo que si hay alguien por los cuales tengo que levantar la voz, es por los enfermeros. Y ojalá y sigan haciendo este tipo de manifestaciones. Si ellos no hubieran estado ayer allí, yo no hubiera descendido, hubiera bajado y hubiera platicado con unos de ellos y averiguar qué onda. Pero, pues, qué bueno. En este sentido, qué bueno. No limitaron el paso, no bloquearon nada. Estuvieron ahí formados, porque yo los vi, estuvieron formados. Cuando caminé al costado donde estaban, estaban en una fila, estaban sí gritando sus consignas, sin molestar a nadie, sin ofender a nadie, sin romper vidrios, sin quemar llantas, haciendo la solicitud como les corresponde. Y sí, me pareció muy bien. Bueno, ¿qué creen? Ya nos vamos. Y otra vez inicio con el agradecimiento para decirles a todos ustedes muchas gracias por las buenas vibras, por las oraciones, por los mensajes a favor de Estuardo. Estuardo, pues como les compartí desde el inicio del programa y se los dije ayer también, ha tenido reacciones fuertes, severas por esta cuestión de la vacunación. Él se vacunó, lo cual sería el segundo periodo de vacunación. El primero se la hizo con Janssen, de la Johnson & Johnson, y ahora se vacunó aquí en Guatemala con la Moderna, y la Moderna sí entró con todo, y las reacciones pues son las normales, en las cuales su cuerpo está luchando contra todas sus defensas, contra esa cantidad de COVID que le inyectan a uno. Entonces, su cuerpo está en ese proceso y de verdad nuestro mejor deseo para que lo más pronto posible esté aquí con nosotros. Susi Lu, gracias. Ya me hizo el día con ese mensaje. También para Dieguito, muchísimas gracias. Así que gracias a todos ustedes en nombre de nuestro director, Estuardo Zapeta, en nombre de Diego Castellanos en el control central y su servidor y amigo Juan Francisco Rodríguez. Les invito, miren mis videos ahí en TikTok. Síganme en TikTok. Lo que pasa es que usted no me sigue. Y entonces no mira lo que yo pienso y lo que yo digo también ahí. Pero síganme en TikTok. Estoy como @JuanfraGTX. Ahí le tuve que poner la X porque habían tomado JuanfraGT. Si hay un JuanfraGT ahí, ese no soy yo. Pero si hay un @JuanfraGTX, ese soy yo. Le deseo un excelente martes. Que la pase bien, con su amable permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.